Continúa la mañana en Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
¿Qué tal, egunon? Los cócteles están de moda. En los últimos años hemos visto un aumento en la oferta de locales de coctelería de nuestra ciudad, no solo en locales especializados, sino también en las cartas de los bares y en los restaurantes en general. Sin ir más lejos, este mes de mayo se está celebrando una ruta de cócteles aquí en Vitoria-Gasteiz. Hasta este domingo tenemos tiempo de disfrutarla. Es un recorrido organizado por Gasteizón que nos lleva por 27 locales de la ciudad en las que vamos a poder probar cócteles de todo tipo, cócteles y combinados que están de moda. Mojitos, pisco sour, margaritas, vermús de todo tipo, negronis, caipiriñas, en fin, que la oferta es muy amplia. Hoy en el Café de las 10 nos preguntamos, ¿cómo debe ser un buen cóctel? Barman, la barman, es esa persona que trabaja detrás de una barra de un bar y que se centra principalmente en preparar combinaciones de bebidas. Pueden ser con alcohol, también pueden ser sin él, sin esta bebida espirituosa, siempre con un consumo responsable, ¿eh? Porque el mundo de la coctelería está en auge, es todo un arte y de eso vamos a hablar en los próximos minutos. Alejandra Aguiluce, egunon.
¿Qué tal, Arache? Egunon, es viernes y se nota todo un arte esto de la coctelería y un deleite para los sentidos. Ver cómo esos profesionales, esas profesionales preparan, cuidan, miman ese combinado que sirven con gran esmero, la verdad es que es una maravilla. El cine también lo ha reflejado muy bien en numerosas películas y hoy vamos a hablar con personas que están a muchísimo nivel, con muchísimo nivel, a gran altura en nuestro entorno cercano. Arach, que esto de los cócteles aquí en Vitoria se hace muy, muy bien.
Y antes de ir a varios locales que vamos a recorrer esta mañana, vamos a acercarnos a este mundo de la coctelería en Vitoria-Gasteiz para charlar con esos profesionales, pero vamos a hablar de esa ruta que mencionábamos al principio. Para eso saludamos a Patricia García, que es gerente de Gasteizón. Patricia, ¿qué tal? Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Cuéntanos cómo nace esa idea, esa ruta de cócteles en Vitoria.
Bueno, pues un poco lo que estáis comentando, ¿no? Vemos que hay un auge, que cada vez la coctelería pues se ve más, ¿no? Por otro lado, bueno, pues después de la pandemia, yo creo que pandemia, edad, pirámide de edad de la población, lo que es el vermut o lo que es el terraceo de las tardes con esos combinados, bueno, pues han cogido mucho auge, ¿no? Y lo vemos en las calles, en las terrazas, y a partir de ahí, sabiendo que o viendo que hay buena y que la hostelería está trabajando ese aspecto y que en el consumidor pues se está consumiendo, dijimos, bueno, pues el momento, ¿no?, en Vitoria originar esta idea. La hemos vinculado a la pasarela, le hemos llamado combinados de moda, pues por el hecho de que, bueno, pues es algo de moda, pero el concepto combinado, concepto cóctel, un poco relacionado, pues esa mezcla de sabores, de texturas, esos combinados diferentes que puede haber, ¿no? Uh-huh. Ahí sí que, y luego los profesionales nos sabrán marcar qué es cada cosa, cuál es la diferencia. Nosotros hemos ido a algo muy popular, algo sencillo. Lo que queríamos era Están 27 establecimientos, aún tenemos este fin de semana, hasta el
domingo.
Uh-huh. Y tenemos 27 locales de diferentes barrios de la ciudad, con combinados muy, muy variados. Algunos diríamos, ah, pues estos son más de la mañana, estos son más del mediodía, también porque nos apetecía trabajar con la hostelería de noche, que quizás es con la que menos, parece que siempre son pinchos, cafés, vinos, ¿no? Y nos quedaba un poco esa parte. Y bueno, la verdad es que haremos valoraciones una vez que acabe, pero las sensaciones son buenas,
¿no? Oye, Patricia, en este momento habrá personas que digan, no me he enterado, ¿cómo podemos saber cuáles son esos 27 locales que están en diferentes zonas de Vitoria para poder acercarnos? Porque hasta el domingo tenemos tiempo.
Sí, está en la página web de Gasteizón, está colgado, en las redes sociales tenemos stories en Instagram, etcétera, con las fotos además de cada propuesta, que eso, como digo, son súper variadas, y visitar ese listado, y a partir de ahí pues hay 27 locales que lo que nos han puesto un poco es aquel producto que les parecía que podía estar más de moda, que podía estar más de actualidad. Tenemos algún local que ha creado algo expresamente para uh-huh. esta ruta, pero sobre todo nosotros lo que hemos querido es poner en valor lo que se está haciendo, ¿no? Visibilizar más que nada, ¿no? Entonces, bueno, precios son muy, muy variados. En el folleto lo tenemos marcado, pues tenemos desde pues combinados más pequeñitos que pueden ser de 3 euros, 3,5 euros a 2,09 euros, también veo, pero luego tenemos también combinados que pueden ser 7, 8 euros, 10 euros. Ahí está un poco la horquilla, claro, varía mucho según la mezcla, según cuánto producto tenga, etcétera, ¿no? Uh-huh.
Oye, Patricia, creo que también podemos votar, podemos participar, hay premios, ¿no?, en esta,
sí,
en esta ruta.
Sí, sí, sí. Por un lado, lo que nos apetece es que la gente, cuando vaya a estos lugares, pues voten cuál ha sido su preferido, nos dejen ese cóctel que les ha gustado más. Eso se hace en la web de Gasteizón, entrando. Hay un QR en los folletos, en los establecimientos, en sus carteles. Pero bueno, si no, en nuestra propia página gasteizón.eu se entra y se puede votar cuál es el combinado de moda que más les ha gustado. Y luego también, bueno, pues quien suba fotos en Instagram de consumo también o consumo del producto también entran en un sorteo, ¿no? Ahí, bueno, los sorteos van a ser tarjetas regalo para consumir en los comercios de la ciudad a lo largo de este año. Y bueno, pues ahí un poco lo que queremos también es ver qué opina la gente, por dónde se mueve, ¿no? Un poco perfiles, etcétera, ¿no? Sé que estábamos ya en 400 votos más o menos y bueno, pues estamos acercándonos a unas cifras de la Semana del Café que fue muy satisfactoria, la verdad. Veremos a ver en cuánto acaba, pero y veremos a ver el resultado, si lo han valorado bien. A priori, cuando esto, evidentemente, cuando lo organizamos es porque hablamos con varios representantes del sector que están en nuestra organización y lo comentamos, ¿no? Y lo definimos con ellos. Y la verdad es que la acogida que tuvo fue importante, por lo que digo, porque al final trabajamos en Vitoria, se trabaja mucho el pincho, se trabaja mucho el vino, trabajamos otros conceptos y parece que un poco pues esto estaba como relegado a la noche, cuando realmente es un producto que en la noche está, pero que también está en la hostelería de día y que ha cogido mucho auge, ¿no? Y que además requiere mucha profesionalidad por detrás.
Bueno, pues el establecimiento más votado va a obtener ese diploma que lo va a reconocer como cóctel de moda preferido, y quienes participen, como decías tú, lo pueden hacer compartiendo sus fotos en Instagram con el hashtag cócteLGasteizOn y etiquetando a Gasteizón. Lo dicho, hasta el domingo 27 locales de Vitoria-Gasteiz con esa ruta de los cócteles. Patricia García, gerente de Gasteizón, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Bueno, hemos hablado de la profesión del barman, de la barman, es una de las más antiguas del mundo. Existen documentos que hacen referencia a esta profesión desde el siglo XV y vamos a colarnos en la barra de tres locales. En nuestra primera parada es en el Vitoria Bar, que está aquí en Tanisaguirre Bengoa, y en ese local vamos a encontrar a Alberto Fernández de Méliz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí andamos.
Muy
un poquito
días.
Constipado, pero bien.
Barman, que te recordaba a muchas personas por el arche en la calle Florida. Fuisteis además pioneros.
Ortigo de Zárate, ¿no? Alberto, he metido yo la pata. He puesto Florida y Ortigo de Zárate. Sí, sí, sí.
Bueno, habéis sido pioneros, en cualquier caso, Alberto, en este mundo de la coctelería. ¿De qué año estamos hablando?
Pues estamos hablando del año, pues exactamente, pues hace muchos años. No quiero que tenga que recordar. En el año 90, sí, por ahí fue. A ver, nosotros siempre nos hemos caracterizado por una coctelería más bien clásica, por así decirlo. Entonces, claro, también los tiempos han cambiado, los hábitos también, o sea, en el sentido de que ahora, por ejemplo, lo que hablaba Patricia, que por el día sí que es verdad que la noche hace ya tiempo que, exceptuando pues igual el sábado, que es el día, por así decirlo, que todo el mundo el domingo pues tiene fiesta, pues la gente sale, ha cambiado mucho lo que es el tema del consumo. Y la coctelería, por ejemplo, pues con el tema de los vermús, pues tipo cócteles como el Negroni, como uh-huh. el Bronx, como cosas de que la mezcla se hace con vermú, pues la verdad es que ha subido muchísimo. Nosotros, por ejemplo, será de los cócteles con vermú prácticamente, pues Negronis, Bronx, americanos, luego el Bloody Mary, pues cosas de esas, que ha subido lo que es el aperitivo. Pero también es verdad que también Vitoria ha crecido, y ha crecido también por gente a lo mejor pues que viene de fuera, que viene americanos, que sobre todo toman mucho cóctel, y pues bueno, pues a lo mejor mucho clásico, pero la verdad es que nosotros hemos notado mucho en ese tipo de, en ese perfil de clientela, que pues como aquí en Europa, bueno, en Europa más que en Europa, en España el gin tonic es el rey, sí. Pasa a Inglaterra mucho cóctel, champán y cerveza, evidentemente, pero en Sudamérica, todo lo que es Latinoamérica, se toma muchísimo, y la verdad es que al subir mucha población de esa, estar aquí en Vitoria, pues la verdad es que nosotros hemos notado una subida de... Sí. Y luego también es verdad que también hay más locales que también están potenciando esto, y también gracias a pues este tipo de cosas que hacen, pues un concurso,
estas iniciativas, sea, pues, ¿no?
Estas iniciativas al final,
porque pues, Alberto, cuando sí. vosotros empezáis, no había nadie más, ¿no?, que se dedicara a esto. ¿Por bueno, aquí o poco?
A ver, yo en aquellos tiempos, lo que pasa es que en aquellos tiempos el perfil, había, sí que había, hombre, yo me movía, por ejemplo, pues ibas a Barcelona, a ver, a coctelerías había muchas, lo que pasa que sí que es verdad que Vitoria, pues Vitoria era pequeñito, sí. Pero en Bilbao tenías también dos o tres sitios, en Vitoria, pues bueno, a lo mejor te estoy hablando ya, que yo ni lo, pues igual el Dickens, cosas que yo qué sé.
Se acordará.
Yo tengo 53 años, y te estoy hablando, pues eso, yo tenía 16, 15 años cuando, yo no controlo el Carey en su día, pues me imagino esos aperitivos antes de... Entonces sí que había ese perfil de gente mayor, sí que había algo de glamour en ese... Bueno, a mí aparte que me gustaba mucho esa historia, porque bueno, pues la gente también pues se vestía, o sea, era como...
Se arreglaba para ir a tomar el aperitivo, un aperitivo en condiciones, ¿no?
Eso es. A mí eso, por ejemplo, sí que me gustaba, así que...
Bueno, has seguido un poco esa línea, ¿no, Alberto? Tú en tu local cuidas mucho todos los detalles y...
Hombre, intentamos ahí, la verdad que lo intentamos hacer lo mejor posible, y la verdad es que, bueno, cada vez hay más ese tipo de consumo. Sigue siendo lo que es, claro, ya te digo que ahora, pues luego la pandemia también un poco, la noche, que si ya la noche estaba un poco tocada, pues ahora por el día y ese tardeo, como bien decimos, pues bueno, igual es más, nosotros en el tardeo igual funcionamos más con trago largo, pero ya te digo, la hora del aperitivo, incluso antes de ir a cenar, pues también se mueve bastante.
Bueno, estamos en el Vitoria Bar con Alberto Fernández de Méliz. Vamos a irnos a otro local, en este caso a Flora Bermutería. Allí está Débora. ¿Cómo estás? En la calle Florida. Egunon.
Egunon, buenos días.
Débora, cuéntanos cuándo empezasteis vosotras esta aventura. ¿Y por qué y cómo?
A ver, el proyecto empezó hace ya bastante, lo que es en nuestras cabezas, maquinándolo, pero el local... llevamos poquito, un añito y pocos meses, la verdad. ¿Y por qué? No sé, también decidimos que había que darle una vuelta a lo que es al tema de los cócteles y el tema del vermú. Al final.
Y os lanzáis a la piscina y estáis teniendo mucho éxito, Débora, porque además habéis sumado algo que... Está gustando mucho, ¿no? Que son los talleres de coctelería, talleres de vermú, catas, reunís a un grupo de personas, se apuntan y pasan un rato estupendo, ¿no? Aprenden y bueno, pues es una manera también de pues quedar con amigos o familia, ¿no? Y pasar un buen rato.
Eso es. Es lo que estábamos intentando hacer un poquito. Porque, a ver, sí que lo que es el concepto del bar, lo lo queríamos más que nada para hacer un nombre, digamos, para meternos un poquito en el mundo, pero nuestra idea era siempre ir un poco más allá, digamos, que la gente aprendiera un poco más y al final que se empapasen más del vermut, que al final es una bebida que nos la hemos dejado un poquito de lado y queríamos darle, digamos, ese toque para que fuera el protagonista.
Uh-huh. Y vuestra idea es dejar, ¿no?, lo que es un bar en sí mismo para dedicaros más a este tipo de cosas, ¿no? ¿De buena?
Eso es. Más que nada porque el bar al final nos hace estar en un lugar, no estancada, pero sí que en un lugar en concreto. En cambio, nosotras queremos movernos por todos Cádiz.
Bueno, venga, pues vamos a visitar otro lugar. Hemos saludado a Alberto en el Vitoria, hemos incorporado a Débora de Flora Bermutería y nos vamos ahora hasta la Plaza de los Fueros. Allí nos espera Camilo en el bar Wonders. Camilo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola.
Muy buenos.
Bueno, Camilo, cuéntanos, ¿cuándo empiezas tú en el mundo de la coctelería? Creo que hace 4 años aproximadamente, ¿no?
Eso es. Bueno, empecé más que nada por una persona que trabajaba conmigo, que se dedicaba a ello profesionalmente, y ahí fue donde sembró la semillita. Sí, es verdad que ya me metí más en el mundo cuando empezamos, que abrió este proyecto, que es el local de Wonders, que abrió hace 2 añitos. Uh-huh. Y bueno, poco a poco vamos estudiando, uh-huh, aprendiendo cada vez, porque es algo que evoluciona cada día.
Nunca acaba. Fíjate, contaba Alberto que en los 90 él iba a Barcelona y se formaba. Claro, la cosa ha ido avanzando también. En tu caso ahora ya tienes más posibilidades, ¿no, Camilo?, de hacer masterclass, clases magistrales, o incluso creo que ya tienes una titulación internacional, también has ido a Londres. Poco a poco se va como profesionalizando más legalmente, por decirlo de alguna manera, ¿no?, con papeles, títulos, y de hecho creo que tú tienes la intención de poder estudiar en el Basque Culinary Center, en esta maravillosa universidad que tenemos aquí en San Sebastián.
Sí, eso es, sí. Por ejemplo, bueno, lo que es Álava, no contamos con una asociación de bartenders, que sí, ahí contamos con ella en Vizcaya, y nos dan mucha opción a masterclass y todo ese tema de eventos.
Uh-huh. Ahora os vamos a preguntar cómo valora la ciudadanía, ¿no? Esta fórmula de cócteles, que ahora mismo decíamos que está en auge, el trabajo profesional de los bartenders, pero ¿qué os parece si cada uno de vosotros nos recomendáis un cóctel? Empezamos. Alberto, si yo voy a Vitoria, ahí en la calle Tanisa Aguirre Bengoa, al lado de la rotonda de la Antonia, y te pido, oye, Alberto, un cóctel.
Que es que además esto te pasa mucho, ¿no, Alberto?
Sí, no sé muy bien qué quiero. Alberto, ¿qué me recomiendas?
Claro, y él siempre te va a decir, ¿a ti qué te apetece? ¿Qué quieres, no? ¿O qué te gusta, no, Alberto?
Bueno, o sabemos lo que no queremos, por ejemplo, ¿no?
Claro. Eso es muy importante también. A mí, bueno, depende también el momento del día. A ver, nosotros un cóctel que preparamos nosotros mucho de aperitivo es el Negroni, que bueno, es un clásico, lo solemos poner con vermut Noli Prat, Campari, Ginebra, le suelo poner Miller's, y luego le hago un twist de naranja. Lo hacemos en vaso mezclador y lo presentamos en un vaso bajo con hielo.
Eso sería para un aperitivo, ¿no? Para un aperitivo. Vale, sí. Pues a Flora le ponemos el Flora de Bermutería, a Débora le ponemos el de verde después de comer. Venga, sí. Media tarde, ¿qué me recomiendas? ¿Qué nos recomiendas, Alejandra, a mí? Débora.
Yo os recomiendo a media tarde, pues a mí me gusta mucho un cóctel nuestro que es un poco ácido, digamos, que es el Flora 2.0, que lo presentamos en Gastizón.
Ah, ¿y cómo es, Débora?
Ese es un toque ácido, lleva limón, curazao, vermú blanco. Eso sí, al final todos nuestros cócteles son a base de vermú. Uh-huh. Y un poquito de Ginebra.
Uh-huh. Que el vermú no solamente es al mediodía, entonces, Débora, aquí rompemos un mito, ¿no?
No, para nada. No es solo mediodía. Puedes tomarlo en cualquier momento del día.
Bueno, pues nos hemos tomado en el aperitivo un Negroni, después de comer a media tarde un Flora 2.0 y nos vamos a Wonders por la noche. Camilo, te pedimos, Alejandra y yo, un cóctel. ¿Qué nos sirves? ¿Qué nos recomiendas?
Un cóctelito así fresquito, afrutado. Nos vamos al año 2022, un Pure Star, que sería un vodka infusionado en vainilla con fruta de la pasión y un poquito de zumo de lima.
Uh-huh. ¿Y se llama, has dicho, Pure Star o All Star?
No, Pornstar.
Pornstar, vale.
O sea, estrella del porno.
Eso es.
Es que es de noche, Arache, es de noche.
Pues la noche puede acabar ya. Después de un Pornstar, bueno, por todo lo alto.
Estamos diciendo que estamos hablando de alcohol siempre con moderación, por supuesto. También hay cócteles, ¿no, Alberto? Y bueno, no sé, y ahora los tres nos podréis decir, no sé si cada vez hay más personas que os piden bebidas sin alcohol, pero algo especial, como puede ser un cóctel, Alberto.
Sí, un cóctel, bueno, nosotros hacemos un cóctel fusionado, un mojito, por ejemplo, le ponemos, bueno, va a llevar un poco de sirope de fusión de lo que es la menta y tal, pero sin alcohol, nada de alcohol ni nada. Luego lleva soda, le metemos limón y unas hojas, hielo pile y unas hojas. No lleva nada de alcohol. Eso, por ejemplo, lo vendemos muchísimo. Pero cada vez está subiendo muchísimo lo que es el tema sin alcohol. Ajá. Incluso en los tragos largos, ahora, bueno, ahora está...
Hay ginebras 00,
ahora,
¿no?
Ahora hay ginebras 00. Uh-huh. Lo que venía entonces un poco como era la cerveza sin alcohol, pues la verdad que aquí cada día se vende más. Y yo creo que esto, la gente quiere seguir, imagínate, quiere seguir. A lo mejor muchas veces es un tema social. Y estás después de una comida, pero joder, pues tienes que coger el coche, claro. Tienes que... Cada vez hay más bebidas que yo creo que van a... El tema sin alcohol va a funcionar, uh-huh. Yo creo.
Débora, ¿estáis viendo también esta tendencia?
Sí, totalmente. Lo que es el vermú sin alcohol, tenemos dos que Martín y tienen vermú sin alcohol. Uh-huh. Y la gente lo pide. O sea, es curioso porque nadie pensaría que un vermú podría ser sin alcohol y pues cuando lo ven, lo piden.
Ajá. Camilo, ¿también te pasa a ti?
Sí, en nuestra carta tenemos sobre 6-7 cócteles sin alcohol, los cuales se piden. Y también muchas veces a toda la familia pedir lo que son los cócteles, piden también, por ejemplo, para
los niños. Uh-huh. Sí, bueno, sí, como sí. Algo especial, ¿no? Un día de celebración, sí, y no está el alcohol, obviamente. Alberto, ¿crees que es una profesión en auge? Teniendo la suerte de poder tener esa memoria histórica un poco, ¿no? Tuya. No digo por edad, que estás en la juventud, plena juventud, digo por experiencia en el sector.
Yo creo que en auge, la verdad que no estamos en auge. ¿No? En ese sentido, sí. Yo creo que lo que es el tema de hostelería en general, pero sí que lo que es el tema de... La profesionalización de pues eso, de bartenders, de cocineros, de gente que lo viva al final, pues eso sí que hay gente, pero es cuesta hoy en día crear equipo, cuesta mucho. Uh-huh. Yo creo.
Claro.
Pero sí que es verdad que bueno, al que le gusta, lo que pasa es que yo creo que igual hay muchos y igual pues dentro de poco habrá menos también, en uh-huh. el sentido de locales, tal. Pero hablando así con gente de la escuela y tal, está la cosa complicada.
Fíjate que nos contaba Camilo, ¿no? Él ha recibido formación, está pensando en ir al Basque Culinary Center. Camilo, sí. ¿Cómo ha sido esa formación que tú has realizado? Porque además creo que también te llaman de otros sitios, ¿no? De Gijón, no sé si has estado o vas a estar en los próximos días. Cuéntanos, Camilo, ¿cómo ha sido también, bueno, pues ese paso de formarte en el mundo de la coctelería?
Bueno, a ver, sí es algo que... A ver, ¿cómo me explico? No es algo que todo el mundo lo quiera hacer, por ejemplo, como contaban antes. Hay gente que quiere trabajar sin más, pero hay muy poca gente que se quiera llegar a profesionalizar.
Uh-huh. Es que la hostelería es dura, ¿no? Al final son muchas horas.
Sí,
esto
es
muy bonito,
duro, pero...
Estamos hablando de la parte de ocio que vivimos los clientes, las clientas, pero los que estáis detrás de la barra, nos hacéis pasar buenos ratos y cuando cuidáis pues estos combinados, estos cócteles, nosotros estamos de celebración, pero vosotros estáis currando en muchas horas, ¿no? Al final.
Claro, pero a ver, yo por ejemplo mi trabajo no me lo tomo como un trabajo, es algo que me gusta, o sea, es algo que me apasiona, entonces realmente yo disfruto trabajando.
Se os nota. Y en el caso de Débora, no sé también cómo ha sido esa formación, o sea, si habéis sido autodidactas, cómo ha sido también, bueno, pues este paso que habéis dado.
Nosotras nos juntamos un poco con el Instituto Vermú de Barcelona y fue ahí donde hemos aprendido lo que, bueno, no todo lo que sabemos, que al final eso tiene mucho trabajo propio también, pero sí, hasta donde hemos llegado con los talleres así, pero fue gracias a ellos.
Uh-huh. Bueno, que nos podemos apuntar, ¿no? Débora, los talleres.
Por favor, venid, que siempre está bien.
¿No? Estáis en la calle Florida y, bueno, pues tenemos que acercarnos, por supuesto, a aprender, a pasar un buen rato, pero también al resto de locales, porque tenemos hoy a tres personas que lo viven, lo disfrutan y nos lo hacen ver cada vez que nos acercamos a estos lugares de grandes profesionales que hay en Vitoria. Estos y otros que no podemos tener a todos, pero hay más también.
Aquí una pequeña muestra. Alberto Fernández de Meli, de Vitoria Bar, en Tanis Aguirre Bengoa. Gracias, un abrazo muy fuerte.
Nada, muchas gracias a vosotros.
También a ti, Débora, en Flora Bermutería, en la calle Florida. Gracias.
Muchas gracias.
Y a Camilo, en el Bar Wonders, en la Plaza de los Fueros. A ti también un abrazo. Agur.
Gracias, agur.
Las 10:30 de la mañana, una pequeña pausa para la publicidad. Tenemos 16 grados, es día de ir a la piscina.
Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
Decía antes de irnos a publicidad que es día de piscina, de ir a la piscina, no porque haya un tiempo maravilloso ni súper caluroso, sino porque ha llegado el día en el que arranca la temporada de verano en las piscinas descubiertas de Mendizorroza y de Gamarra. Es una temporada que se va a prolongar hasta el próximo 17 de septiembre en el caso de Mendi y un poco más. 10 de septiembre concluirá en un poquito antes en Gamarra. 10 de septiembre, Gamarra, 17 en Mendizorroza. Y la unidad móvil de Radio Vitoria se ha ido precisamente a esa apertura de las piscinas. Está en Mendizorroza, en Aroa Basategui, Egunon.
Egunon guztioi.
Y vamos a hablar de las novedades, ¿no?, que trae este año esa temporada de verano en las piscinas municipales.
Sí, bueno, las novedades principales pasan por cambios en la apertura de algunas piscinas. Tenemos que decir que, bueno, pues que todavía hoy, a esta hora, no ha venido nadie. Estamos frente a la piscina olímpica y pues está totalmente vacía. La verdad es que ahora mismo da gusto poder echarse a la piscina porque seríamos las primeras en echarnos, pero como bien decías, todavía el tiempo no es muy caluroso, aunque al menos ha salido el sol. Estamos con Livia López, concejala de Deporte y de Salud. Livia, egunon, ¿qué tal?
Egunon, muy bien.
Bueno, decíamos que una de las novedades principales de este año pasaban por el horario de apertura. Cuéntanos exactamente qué cambios se han hecho.
Bueno, en este sentido, lo que es las instalaciones siguen estando abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, pero es verdad que había distintos horarios de apertura de los vasos, ¿no? Entonces, bueno, se ha decidido hacer una unificación también para facilitar la comunicación y todos los vasos de piscina se abren a las 10 de la mañana. Principalmente, bueno, ya ves, es un cambio menor, simplemente que antes pues algunas se abrían a las 9 y media, otras a las 10, otras a las 10 y media, y así unificábamos un poco el criterio en todos los vasos. ¿Alguna otra novedad? Bueno, pues se ha hecho un trabajo participativo con distintos colectivos y se va a tratar de mejorar aspectos de accesibilidad, identificando algunos, haciendo contrastes de color con algunos elementos para gente que tenga problemas de visión que eso le facilite.
¿Esos contrastes de color dónde se van a llevar a cabo? Bueno, ¿cómo van a ser?
Se manejarán distintos elementos, también hay que probar, ¿no? Porque no, podría decirte, no, vamos a pintar. Hay que ver que eso que pintas realmente cumple su función y, bueno, ese trabajo un poco del equipo técnico con esas personas, bueno, que nos han trasladado que eso sería una mejora importante para también poder venir con más tranquilidad y acceder a estas instalaciones. También había algún trámite, pues hay una mesa, una silla técnica, pues especialmente para personas que puedan tener problemas para tumbarse o embarazadas, que había que rellenar un formulario tal para, bueno, pues se ha pedido que por qué tienen que hacer ese trámite añadido y se ha entendido que, bueno, que facilitamos la vida a la gente también, a veces reduciendo esa burocracia, ¿no?
¿Y cómo se va a poder solicitar entonces esa silla técnica?
Directamente al personal aquí de la instalación, bueno, le explicas tu caso y te van a facilitar eso, porque aquí en Mendizorroza, en los espacios verdes, no se puede utilizar hamacas ni sillas propias, así como sí que se puede en la zona del solarium. En Gamarra no hay esa restricción y bueno, y aquí pues era una cosa que se nos demandaba. Tampoco es un servicio, pero bueno, que todo lo que podamos hacer para esas personas que bastante complicada tienen a veces las cosas, pues bueno, ese era nuestro objetivo.
Vamos a destacar que hoy es viernes por la mañana, que sí que ya está todo abierto, excepto excepto hay una piscina que todavía no está abierta. ¿Cuándo va a abrir Aquamendi?
Sí, bueno, durante la etapa en la que todavía hay coles, estamos en periodo escolar, pues el vaso de Aquamendi por las mañanas permanece cerrado, pues porque no tiene gran demanda, y se abrirá a partir de la tarde, y luego ya cuando terminen los centros escolares tendrá el horario normal como el resto de vasos.
¿Qué otros servicios, actividades vamos a poder tener tanto en Mendi como en Gamarra?
Bueno, a ver, lo bueno que tienen estos grandes complejos es que son más que unas piscinas. Evidentemente, el darte un chapuzón pues puede ser el reclamo, ¿no? Pero ya que estás aquí, hay otras tantas instalaciones deportivas, la mayoría de práctica libre y otras que requieren reserva. Pues tienes desde las típicas canchas que todos conocen, la de futbito, ¿no? O de básquet, pero tienes mesas también para hacer tenis de mesa, tienes tenis, tienes pádel, en fin, incluso hay un mini golf en Gamarra, frontones, bueno, todo, digamos, una oferta para que la ciudadanía no solo se dé un chapuzón y pueda nadar, sino que pueda complementarlo. Aquí tenemos también las pistas de vóley playa, que también son de gran uso por la ciudadanía, y bueno, de eso se trata, ¿no? Que una vez que entres aquí, pues tengas a mano todo lo posible. En nuestro caso, que somos los de deportes, sí, que descanses y que te lo pases bien, pero aparte, que te muevas, ¿no?
Probablemente muchos y muchas gasteiztarras sabrán de sobra qué es lo que tienen que hacer para venir a estas piscinas, tanto a las de Mendi como a las de Gamarra. Pero quizá, Livia, conviene recordar, bueno, cuáles son las maneras de poder acceder.
Bueno, la principal o la mayoritaria, que es ser una persona abonada a las instalaciones deportivas. Este trámite se puede hacer en cualquier oficina de atención a la ciudadanía, pues bueno, rellenando los datos, y depende de qué tipo de perfil eres, pero bueno, sacando el carné, digamos, con esa tarjeta municipal ciudadana. Esa es la principal, pero tanto en Gamarra como en Mendizorroza hay una posibilidad de entradas de día, pues como su propio nombre indica, para poder pasar el día en la instalación. Y en el caso de Gamarra hay también una posibilidad del bono de verano, o sea, un abono para justo este periodo estival, que la verdad que tiene una gran demanda. De hecho, el año pasado creo que superamos los 5.000 abonos para este periodo, y además es verdad que después de la pandemia ha habido un incremento del uso de Gamarra, porque yo creo que ha habido gente que con eso de los aforos dijo, oye, Mendi está, hay mucha gente, voy a ver qué hay en Gamarra, y ha descubierto, ha cambiado un poco incluso el perfil y la forma de uso, ¿no? Antes era pues muchas horas, iban desde muy pronto hasta muy tarde, y ahora en Gamarra se ha nivelado un poco, la media de estancia creo que son 5 horas. Entonces, bueno, nos ha servido también para poner en valor igual una joyita que no todo el mundo conocía, ¿no?
Y en ese sentido, entonces, ¿ha cambiado un poco el perfil de las personas que están acudiendo ahora a Gamarra?
Bueno, sobre todo ha habido un perfil que antes pues igual era solo de Mendi, y que ahora alterna. A veces depende también el plan, muchas veces, oye, voy yo solo, no, oye, que vamos con más cuadrilla, que vamos con muchos críos, tal, y sí que se ha notado un poco en ese dato estadístico, tanto el incremento de usos en Gamarra como la reducción de la estancia allí, ¿no? Con lo cual quiere decir que un perfil que antes no iba, pues está yendo, y eso también es positivo.
Y el abono de temporada de Gamarra, me imagino que estará ya accesible, ¿dónde se puede obtener?
Sí, también ese abono, pues las oficinas de atención a la ciudadanía. De todas maneras, cualquier información, tanto en el 010, en la web municipal, se puede tramitar. No detallo los precios porque también depende de quién eres, si es fan tal, pero vamos, son precios muy muy asequibles para poder disfrutar durante todo el verano. De hecho, ese abono, detectamos que hay gente del entorno, no solo de la ciudad, ¿no?, del municipio de Vitoria-Gasteiz, sino del entorno que se lo saca, tanto del resto de Araba como incluso algunos de Gipuzkoa, ¿no?
Y una última pregunta, Livia. El gorro de piscina. El gorro de piscina en piscinas descubiertas. ¿Hay que utilizarlo? ¿Hay que acordarse de que hay que traerlo? ¿Cómo estamos?
Sí, bueno, a ver, yo creo que es una cuestión. Esto tiene mucho debate, ¿no? Porque hay algunos que dicen, pero si yo soy calvo, si tengo más pelos en las piernas que en la cabeza. Que ya lo sé, pero a ver, no podemos tener tampoco al personal midiéndote a ver la arruga del pelo. Es una cuestión de higiene, ¿no? Uh-huh. Al final, el filtrado y la limpieza que tiene que hacerse del agua facilita mucho la reducción de pelos. Es que es así de claro y sencillo, ¿no? puede ser un engorro, valga el juego, ¿no? Pero una vez te acostumbras, pues igual que traes las chanclas, trae el gorro. Y aparte, si se te ha olvidado, tenemos aquí unas máquinas expendedoras que suelen tener. Yo creo que tampoco es para tanto, aunque genera su debate, ¿no? Yo lo entiendo, pero de verdad que es bueno para todos. Al final el agua está más limpia, también hay que gastar menos producción para limpiarla. Bueno, no creo que sea tampoco un grandísimo esfuerzo, ¿no?
Bueno, pues vamos a saludar en un minutillo a Adrián, es el socorrista que está en esta piscina olímpica. Adrián, egunon, zermoduz.
Opa, egunon, osondo.
Bueno, yo te iba a decir, de momento, a estas horas mucho trabajo no estás teniendo.
No, la verdad que ya estamos tranquilos a estas horas y con la temperatura que hay ahí, pues más que tranquilos.
Pero por lo general, en años anteriores, a esta primera hora, en cuanto se abrían las piscinas, es cierto que en años anteriores quizás la piscina se abría un poco antes, ¿ya solía venir la gente a bañarse?
Bueno, muy poca gente, la verdad. Pues iba algún triatleta con neopreno, algún animado, pero la verdad que a estas horas poca gente se anima a venir.
¿No es el primer año que estás aquí trabajando? ¿Cuántos años llevas, Adrián?
Con este, 6.
No sé qué época esperáis, en la que va a haber mucha más afluencia de gente. ¿Qué mes es la que baja? ¿Qué periodo? Igual la gente de repente dice, pues si en esta época va a haber menos gente, ¿es cuando voy a ir yo?
Pues la verdad que con este clima que está haciendo, pues se supone que a últimos de junio, primeros de julio, sí que suele venir más gente, pero por lo demás, como siempre, yo creo.
Uh-huh. Le acababa de preguntar yo a la concejala de Deporte y Salud, a Livia López, el gorro de la piscina. No sé si se te suelen acercar a decirte, oye, pero ¿me puedes explicar por qué tengo que llevar yo el gorro de la piscina?
Sí, la verdad que tenemos bastantes conflictos con ellos y, joder, pues es fácil de entender que por persona necesitemos un gorro y aunque tengas barba y seas calvo, hace falta ponerse el gorro. Es la obligación y hay que cumplir las normas de la piscina.
Y la temperatura del agua. Todavía no te han pasado la temperatura del agua, eso es cierto. Pero
estará fría, parece, entiendo.
Exactamente, yo creo que estará un poco fría, ¿no?
Pues está fría, si te metes con neopreno igual ni tan mal, pero como vengas ahí sin neopreno, fresco, fresco.
Pues ya sabes, Arat, encima ahora hay un airecillo que todavía sería más fresco. Es cierto que, pero bueno, oye, en esos días de calor, bueno, pues a veces incluso un agua bien fría se agradece, ¿no, Arat?
No sé, de hecho hace poco vi a un chico en redes sociales que está haciendo como un reto de 120 días con baños en agua fría. No sé qué tiene de bueno eso para el cuerpo humano, pero lo está haciendo.
Pues quiero pensar que la piel y la circulación le irán estupendamente
pues
bien.
Puede ser. Bueno, os vamos a dejar ahí en las piscinas de Mendizorroza. Hoy arranca la temporada tanto en Mendi como en Gamarra. 10 de septiembre finaliza en Gamarra, 17 en Mendizorroza. Le damos las gracias a Livia y a Adrián. Un abrazo, un aroa, Geroarte.
Geroarte, esker casco billoy.
Venga. Radio Victoria Gau, con Aratz Goikoetxea.
Abrimos ya nuestro espacio de gastronomía. Los viernes es una cita doble. Una con la sidería Mendiola e Iñaki Cacho. Hola Iñaki, ¿cómo estás?
Iñaki se nos ha perdido.
Bueno, Iñaki está ahí entre fogones, entre
alubias
y chuletones. Hola Iñaki.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Y luego tenemos a José, que lo tenemos aquí, a José Bratos de Ayuri Jatechea. Hola José, ¿cómo estás?
Buenos días.
Que además hoy ha venido acompañado.
Y no
por Raquel Navarro, que también está aquí, ha olido la receta que ha traído hoy José aquí, pero decíamos que has venido acompañado, cuéntanos.
Pues muy bien acompañado, venimos aquí con mi amigo Asier, que es un cocinilla, más que cocinilla, director de cocina. Él pone la receta.
O sea, manda mucho, pero luego ejecuta poco, ¿no?
Pero tiene buen comer.
Asier, ¿qué tal? Hola, bienvenido.
Hola, muy buenas.
O sea, que tú mandas mucho, pero luego lo que es ya cocina se lo dejamos mejor a José, ¿no?
Yo mando, pero aquí el que corta el bacalao es mi amigo José.
Oye, Asier, voy a contar un poco a los oyentes, si me permites, ¿vale?
Sí.
¿Quién eres? ¿Tienes cuántos años? ¿20?
20
años. Estás estudiando un módulo de periodismo. Yo estoy un poquito nerviosa hoy, porque me ha entrado así en la redacción y apunta maneras, digo, a ver si nos va a quitar el puesto por aquí alguna o alguna. Bueno, que se preocupen los de deportes, que nosotros nos dedicamos al deporte. Eres un joven con mucha fuerza, Asier. Bueno, y eres muy aficionado también al fútbol, al Deportivo Alavés, al Real Madrid. José, ¿no?
Un poquitín es del Madrid. Tiene ese fallo, así.
Tiene ese pequeño fallo.
Ese fallo o ese acierto. Con todo lo que quieras mirar.
Pero yo lo veo más como fallo, ¿eh, Asier?
Muy alavesista es Asier.
Bueno, Asier no lo tiene fácil. Bueno, no tienes una vida fácil, Asier, pero no pierdes esa sonrisa, tienes mucha fuerza. Y cuéntanos, ¿qué pasa? ¿Cómo conoces a José? Tú te acercas por el Ayuri, sois clientes, tú ama y tú, ¿no? Creo. Y os habéis hecho amigos hasta el punto que estás aquí hoy en la radio y creo que le vas a quitar el puesto a José, sí, porque vas a dar tú la receta hoy, ¿no?
Yo antiguamente iba a un antiguo porrón, que es donde estaba el local de José, y lo cerraron en ese bar y ahora pues voy donde mi amigo, que me prepara unas comidas, que se me quitan los catarros, se me quita todo.
Se te quita todos los males.
Es muy agradecido.
Bueno, ¿tu plato preferido de José cuál es?
El plato estrella para mí, de José, el rabayo salvaje que prepara ahí con una salsita por encima. Bueno. Eso lo borda.
Pero no es lo único que te gusta mucho de...
Ese es el plato estrella. Ajá. Luego ya, para mí, todo lo que hace está buenísimo.
Bueno, y...
Con clientes así...
Yo te digo yo que da gusto.
Y José, lo que haga falta con Asier y bueno, tenéis aquí un tándem maravilloso. Un tándem maravilloso.
Hasta el punto que va a dar la receta Asier.
Sí, sí, por eso digo que, no sé yo, aquí le va a quitar el puesto y...
aquí peligramos todos, me parece, ¿eh?
Iñaki, tú hoy nos vas a poner qué era...
Ya me he quedado en blanco.
Es que te tenías que haber venido porque es
ya,
un gusto.
Ya, yo ahí el fallo mío.
Tener aquí.
Mil perdones, de verdad, no haberte llamado.
Asier es hoy una suerte y estamos súper contentas de que haya venido a la radio.
Yo creo que le conozco porque también es cliente nuestro. Me suena que es cliente nuestro.
Te lo prometo que un día nos vamos a ir a Mendiola a comer. Un martes nos vamos a Mendiola.
Y lo ha dicho en la radio. Y esto aquí esto queda.
Sí,
queda.
Queda. Suele bastante donde Iñaki, pero un martes nos vamos para allá.
Así oye, pero ¿y tú vas a ser como... O sea, esto aquí que vas a todos los mejores restaurantes. O sea, que vamos a acercarnos más a ti. Que es una suerte, ¿no?
Sí, la verdad que ir al restaurante me encanta. Comer bien y...
Bueno, y por eso, ahora enseguida vamos contigo, Iñaki, al pincho de José y Iñaki, o de Iñaki, digo de José, de Asier y de José, ¿le habéis puesto de nombre cómo es?
Le hemos puesto pincho morrofino.
Pues venga.
Vamos a explicar.
Eso ya me está empezando a
gustar. Porque es para gente con morrofino, ¿no?
Ahí está.
A ver, ¿y por qué?
Bueno, yo voy a explicar de qué está hecho el pincho.
Venga.
Pues es un pincho, lo que es de chaca, pincho de chaca tradicional, pero con chaca real, con chaca de cangrejo real.
O sea, de la buena.
No con esta chaca
de... la que cuesta.
De la de mentira.
Con
la
esta mentira chaca no. Que viene en el supermercado que es de sucedáneo, no. Lo hemos hecho con chaca de cangrejo real porque somos dos tíos que tenemos el morro muy fino.
Pues muy bien. Que es el centollo de Alaska, el cangrejo rojo real, que es una especie de crustáceo de por allá arriba del mar de Bering, uno de los mariscos más apreciados del mundo. Y lo tenemos aquí, que nos ha traído pinchos.
Por cierto, antes de que ya nos deis las recetas, tanto Iñaki con esa ensaladilla de gambas y vosotros con ese pincho morro fino, vamos a recordar que... Hoy es día de sorteo, día de entregar a las personas que nos escriben a nuestros número de WhatsApp y por correo electrónico el premio.
Ese premio, que es un lote de productos ecológicos de alimentación y cosmética de un nuevo espacio de jardinería Gorbella. Y para participar todavía están a tiempo, ¿eh? Recibimos los últimos mensajitos en el 656-787180 o en gaur@eitv.eus.
A ver, Asier,
adelante.
¿Qué tenemos que hacer para preparar ese pincho morro fino?
Pues primero tenemos que coger el cangrejo. Lo tenemos que picar súper, súper finito para que quede muy bien en la tartaleta. Luego, para hacer la mayonesa, necesitamos aceite de girasol, un poquito de sal y un huevo. Lo batimos todo y que la batidora llegue muy bien hasta el fondo del vaso, para que quede todo muy bien ligado. Luego, una vez tenemos la mayonesa por un lado y el cangrejo real picado por otro, lo juntamos. Hacemos la mezcla y luego ponemos un poquito de huevo rallado por encima.
Olé. Y
después lo montamos en una tartaleta y ponemos unas virutas de huevo rallado para decorar. ¡Y a disfrutar!
José, el viernes que viene ya no.
No, que se queda así.
Se queda así.
Sí.
Oye, José, sabe muy, muy diferente al sucedáneo que estamos
acostumbrados. Sí, no tiene que ver. O sea, es...
Digo eso sí porque lo he probado ya, ¿eh?
La noticia.
Sí, la verdad es que... O sea, al final el sucedáneo está muy rico, muy logrado. Hay distribuidoras que lo hacen bastante bien, pero claro, no tiene nada, o sea, nada que ver. Nada.
¿Y esto se puede comprar o es
prohibitivo? Sí, se puede comprar, pero bueno, sí que es verdad que lo que decimos siempre, o sea, es para casa, vamos a gastarnos un poquito la tela, cerramos los ojos.
Para un día especial,
pero ¿no? Una latita de 100 gramos anda rondando los 25 euros o así.
Bueno, o sea sí, que tenemos
de
aquí...
De cariño para casa se puede hacer algún día.
A Ivón, que nos escribe ya en el WhatsApp, le ha convencido mucho este pincho de morrofino. Vamos a Mendiola. Iñaki, ensaladilla de gambas. Hoy la cosa va de mariscos.
Sí, parece que hay que ver, nos ponemos de acuerdo, José y yo. Vamos a hacer una ensaladilla, pero una ensaladilla donde vamos a, más que picar la patata, lo que vamos a hacer es machacarla. Ese aparatito que para machacar la patata lo vamos a utilizar. Entonces, para hacer una especie como de ensaladilla, pero más tirando a paté, ¿eh? Entonces, lo que hacemos es unas patatas medianas, las vamos a cocer con agua y sal. Una vez que estén cocidas, las pelamos y las dejamos que se enfríen. Vamos a usar también huevos cocidos. Lo que decimos siempre, huevo cocido abundante, o sea, en agua, con abundante sal para que se nos pelen bien. 12 minutitos a partir de que empiecen a hervir. Luego, cebolleta. Podemos utilizar cebolleta blanca o la cebolla morada, que también le da un toque muy rico. Por darle un poquito de acidez, vamos a poner unos pepinillos en vinagre y unas aceitunas rellenas. Y luego lo que vamos a utilizar es gamba cocida o langostino. Yo suelo coger una gambita que es muy pequeña, en el calibre son 80-100, vienen ya peladas y una vez cocerlas, meterlas en agua con un poquito de sal, hervir y sacar a escurrir y enfriarlas con agua fría para que se nos queden tersas, ¿eh? Luego vamos a utilizar aceite, vinagre y sal para aliñar un poco esta ensalada y mayonesa. Y luego le vamos a dar un toquecillo con nata líquida, ¿eh? Uh-huh. Entonces lo que vamos a hacer es eso, lo que decimos, las patatas peladas las picamos muy muy finas o con ese triturador las vamos a triturar. El huevo cocido lo mismo, o muy picadito o también triturado. Cebollita muy picadita, el pepinillo también, la aceituna rellena también la vamos a picar. Y luego las gambas, como os digo, que el calibre es el 80-100 por kilo, pues esas son pequeñitas, esas ni tocar. Entonces lo vamos a poner todo en un bol, aliñamos con aceite, vinagre y sal, removemos bien para que coja su sustancia y luego vamos a añadir mayonesa. La mayonesa que sea justa, que tampoco que no exceda, que no se nos quede muy líquida, muy líquida la ensaladilla. Se trata, lo que he comentado, de hacer un tipo paté. Y luego le vamos a añadir un chorrito de nata líquida, que le va a dar un toquecillo suave muy rico. Removemos todo bien y luego para servir lo vamos a servir. Yo suelo utilizar los mini biscotes estos que vienen ya tostaditos y le pongo nada, un pegotito ahí de esta ensaladilla. Y lo adorno con unas láminas de aceituna negra. Y perfecto, yo creo que ya queda bien, ¿eh? Uh-huh.
Bueno, pues tiene una pinta estupenda. No es, Iñaki, tengo que decirte, como el cangrejo de Asier, ¿eh? Ya lo siento.
No.
Pero bueno, que te la compramos, ¿eh? Como siempre, maravillosas tus recetas. Oye, ¿sabes, Asier, que esta semana estamos preguntando a nuestros oyentes cuál es la receta que peor les sale? Y estamos viendo de todo. A José no le sale casi nada mal, pero por ejemplo...
José se pega sus cagadillas.
¿Cuál es tu peor receta, José? La que alguna vez digas, madre mía, qué mal me sale.
O la que más pereza te dé poner en la carta.
Ahora he empezado a coger la pasta. La pasta, ahora he empezado a comer pasta yo después de... Sí, yo era muy negado a la pasta, pero muy, muy negado. Y ahora sí que es verdad que al final te vas a pastas buenas y demás y... Pero yo era negadísimo, uh-huh. O sea, las pastas, joder, las cocía, las ponía tipo las abuelas que levantaban cuando hacían los arroces, que metían la cuchara y levantaban la paella entera, pues lo mismo.
Bueno, por aquí nos dicen que el redondo de ternera se les queda seco, así a veces, bueno, pues un redondo seco no está nada rico. ¿Qué opináis de cocer la patata o cualquier verdura en el microondas? Nos
Iñaki,
pregunta Marijo.
¿Tú lo haces a veces, Iñaki?
No, yo no. A mí el microondas solamente para... Yo el microondas prácticamente no lo utilizo, solamente para calentar. Cuando te quedan esos dos chipironcitos que con un poco de salsa, que no tienes salsa para calentar,
sí.
Nada, un minuto en el microondas y más que calentar, templar.
Que la cocemos como toda la vida, vaya.
Como toda la vida y pinchando con la puntilla o con el cuchillito para que saber si está cocida o no.
Tenemos ganadora de este premio que estamos sorteando, este lote de productos ecológicos de alimentación y cosmética, es Isabel Miranda. Nos ponemos en contacto contigo. Oye, Asier, ¿cómo se llama tu mamá?
Mamen,
un beso muy fuerte también, ¿no? ¿Le mandamos?
Claro que sí. Iñaki, José, gracias. Asier, estás invitado siempre que quieras aquí.
Una frase de un tema que estará un poco delicado sobre el fútbol.
¡Ay, que nos pilla el toro!
¡Que nos pilla el toro!
Otro día hay que invitarle a Asier.
Vale.
Segunda vez. Gracias.
A vosotros.
Agur.